Es un honor para mí poder estar aquí esta tarde para compartir de la palabra del Señor, ¿no? La palabra que nos da vida y nos da esperanza y nos da fe. Sí, Señor, en esta hora, Señor, te venimos adorando, Señor. Te glorificamos a ti, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. La palabra dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, y estoy en medio de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus promesas. En tus manos, Señor, está este tiempo, Señor, glorifícate. Tuya es la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén, Padre. Gloria a Dios. Estoy mirando el Salmo 133. Vamos a buscar el Salmo 133. Un salmo muy conocido por todos. Salmo que conocemos perfectamente. Y dice así, vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Este salmo lo leemos, pero contiene algunos secretos que quizás no hemos profundizado. Yo creo que esta predicación. Dividirla en dos, en el versículo 2, bueno, en general el salmo, pero centrarme un poco más en el versículo 2, que dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, gracias, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El óleo que aquí vemos puede referirse tanto al aceite, como la pintura, ¿no? Al óleo que conocemos. Pero me centraré en lo que es el aceite. Esta palabra óleo proviene del latín oleum, que significa aceite. Y el aceite es muy importante en la Biblia. Si leemos en el Antiguo Testamento, en Levíticos, Éxodo, podemos ver que Dios pedía a su pueblo que le dedicaran un aceite especial, que era el aceite de la unción. Y cuando Dios llamó a su siervo Aarón, como conocemos, y a sus hijos, los hizo sacerdotes, Aarón sumo sacerdote, para él, para su gloria, ¿no? Dice que Moisés lo ungió con aceite. Vamos a buscar el Éxodo 25:6. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 25:6 dice: el aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Si seguimos leyendo Éxodo 29:7, por ejemplo, Levíticos 8:12, viene a decir, hablarnos de lo mismo. Dice el Éxodo 29:7: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Está hablando de la consagración de Aarón y de sus hijos. Esto para Dios es especial, porque da a entender que es una persona que va a ser dedicada para un puesto especial para Dios. Para Dios. También podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios le dijo a Samuel que ungiera a Saúl, ¿no? Cuando el pueblo de Israel pidió a un rey, que Dios le dio un rey, que fue Saúl el primer rey, Samuel le ungió, diciendo, tú vas a ser el rey de Israel. A ti Dios te va a usar, Dios te quiere usar a ti para ser rey. Y vemos cómo fue su vida, ¿no? En 1 Samuel 15:23 fue ungido. Pero todos sabemos que su vida en algún momento flaqueó y no obedeció con lo que Dios le dijo. Sin embargo, David, en 1 Samuel 16 fue ungido por Dios como sucesor de Saúl. Un hombre que era conforme al corazón de Dios, dice el Señor. Y vemos que fue ungido también con aceite. Pero entre ellos dos hay una diferencia especial, ¿no? Los dos fueron ungidos de la misma forma, pero no los dos no actuaron de la misma forma. Quizás en algunos aspectos, David también flaqueó, pero se arrepintió delante del Señor y su final fue diferente, el de Saúl. Esto nos deja dicho algo, que Dios nos da de su Espíritu Santo. Así como ellos fueron ungidos con aceite, nosotros también somos ungidos con el Espíritu Santo. Y Dios nos ha llamado para eso, para ungirnos. No nos ungió como en el Antiguo Testamento, con aceite sobre nuestra cabeza, como dice Salmo 133. Dice que es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. No en esa forma, pero sí espiritualmente. Dios nos ha ungido para algo, para una misión. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, que el aceite en la Biblia, en la Escritura, simboliza el Espíritu Santo, lo podemos ver, por ejemplo, en las cinco vírgenes, cuando fueron a comprar aceite para sus lámparas, ¿no? Para dar luz. El aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba también para eso, para el alumbrado, ¿no? Se relaciona con la luz, porque Dios es luz, amén. Pero así como Dios llamó a Saúl y a David para ser rey de su pueblo, dice la Biblia que Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Vamos a buscar Apocalipsis 1:6. Aleluya. Apocalipsis 1:6 dice, desde el 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También es el capítulo 5, versículo 10, dice lo mismo, que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? A veces andamos por la calle y no sabemos, ¿verdad?, cuál es nuestra identidad. Recuerdo un mensaje que predicó Fernando de esto, de la identidad. Que el cristiano es muy importante que tenga en cuenta quién es, ¿no? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya no somos iguales. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No quiere decir que seamos perfectos, que cometemos errores, pero sí, las cosas viejas pasaron, ya no es lo mismo. Ahora todo es hecho nuevo. Entonces tenemos una identidad muy valiosa, muy valiosa. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Podemos imaginarnos en el tiempo Antiguo Testamento, ¿quién era un rey? ¿Quién era un sacerdote para Dios? Lo que hacía un sacerdote, lo que hacía un rey, que guiaba al pueblo, ¿no? El sacerdote tenía que entrar un determinado tiempo, una vez al año, dice, al lugar santísimo, a interceder por el pueblo. Y tenía que entrar de una manera santa, ¿no? No era de cualquier forma. Había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo podría entrar más frecuentemente, pero en el lugar santísimo era un lugar especial, muy especial. El sumo sacerdote entraba una vez al año para orar por el pueblo, para interceder. Entonces Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nuestra función, ¿no?, como reyes y sacerdotes en Dios, ¿no?, no en nosotros. Fuera de Dios no somos eso. Fuera de Dios no somos nada, ¿no? Simplemente Estamos aquí y el cuerpo humano cuando muere es polvo. Eso es la gente sin Dios, pero con Dios, en Dios somos reyes y sacerdotes. Y no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Amén. Porque Él es el que hace a nosotros lo que Él quiere, ¿no? Por su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Cuando entendemos lo que es esto, nuestra identidad como cristianos, andamos de forma diferente. Andamos como luz y como sal. Amén. Yo creo que esto es muy importante para nosotros saber para todo cristiano, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No es que seamos más que los demás, ¿no? Ninguno, dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿no? No es que nos gloriemos por esto, pero sí es bueno entender para qué fuimos llamados. Ser rey y sacerdote de Dios requiere un sacrificio. Requiere un sacrificio. Y gracias a Dios que Dios es misericordioso con nosotros, ¿no? Que Dios nos perdona cuando fallamos, que Dios está ahí para rescatarnos cuando caemos. Dice la Biblia, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Ven? No estamos solos, ¿no? Podemos caer, pero no somos perfectos, pero Dios está ahí para levantarnos. Como pasó con Pedro, ¿no? Empezó a caminar sobre las aguas, dice que miró al viento y empezó a hundirse, pero el Señor estaba ahí para levantarlo. Gloria al Señor. Entonces, el óleo significa esto, el aceite, simboliza el aceite, ¿no? Que Dios demandaba al pueblo que tuviera para esos momentos especiales. También en Santiago dice que el que está enfermo llama a los ancianos de la iglesia y úngelo con aceite. Tenemos un pastor aquí, cuando viene una persona que está enferma, también se le unge con aceite. Es una palabra muy importante en la Biblia, el aceite. Pero también lo que dice en Salmo 133, donde leímos sobre el rocío del Hermón. Es algo muy interesante esto. Estuve mirando lo que es el rocío del Hermón y es algo maravilloso. Dice que el monte Hermón es el monte más alto de Israel. Este monte alcanza una altura de 2.814 metros sobre el nivel del mar. Dice que en su cima siempre hay nieve. Siempre hay nieve en este monte. Desde allí brotan dos de las mayores fuentes de agua del río Jordán. El hielo, cuando se derrite el hielo, de esta majestuosa montaña brota agua que le da de beber a todo el pueblo de Israel. El rocío que desciende por sus laderas humedece todo el territorio que los rodea. Y este monte está en el límite norte de Israel y colinda con Siria y el Líbano. Está en el límite norte de Israel. Dice que el monte Hermón, desde el monte Hermón hasta los montes de Sión, se tarda más o menos 3 horas en llegar. El rocío que sale de este monte Hermón desciende sobre los montes de Sión. Los montes de Sión quedan al sur. De un punto a otro hay cientos de kilómetros. El rocío de Hermón viaja desde el norte hasta el sur y pasa, por donde pasa, humedece la tierra, provee su frescura para las plantas, a los árboles frutales y a las flores. Humedece los campos que han sido cultivados y la tierra que ha sido plantada. Mira todo lo que hace este rocío. Qué bendición, ¿no? Cierto que las personas que viajan a Israel y viven esta experiencia en verdad es una maravilla, ¿no? Me gustaría a mí ver esto. Ir al monte de Hermón y después ir al monte de Sión. Y ves cómo ese rocío humedece todo. Por algo lo pone aquí la Biblia, ¿no? Dice que el estar juntos y en armonía, cuando la iglesia está junto en armonía, dice que es como el óleo, el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja, sobre la barba de Aarón. Y también como el rocío del Hermón. A veces leemos esto, ¿no? Y no pensamos. Pero esto me impresionó, lo que es este rocío. Amén. Por eso Dios, la palabra de Dios es vida, ¿no? Siempre hay un ejemplo especial, porque Dios es así, amén. Entonces, este rocío y el aceite, ¿no?, simbolizan de una forma el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro amigo, ¿no?, nuestro compañero, es una persona, el Espíritu Santo. Tiene la capacidad de pensar, sentir y decidir. Es Dios, el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en Juan 7:38, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga, va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Y nos va a enseñar todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Nos va a recordar lo que el Señor nos dijo. No va a enseñar otra doctrina, nos va a recordar lo que el Señor nos dijo. En estos tiempos se levantan nuevas doctrinas, ¿no? Pero la doctrina verdadera ya está aquí escrita. El Espíritu Santo echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Y podemos ver un ejemplo especial en esto, ¿no? Por ejemplo, en Pedro. ¿Quién fue Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? Tenía miedo, ¿no? Pedro y todos los discípulos tenían miedo. Cuando el Señor resucitó y se les apareció a todos, que primero no lo creían muchos, ¿no? Primero lo vio María Magdalena, se lo dijeron a los discípulos y no les creían. Pero después se les apareció a todos, a los 11, porque ya Judas había muerto, Judas Iscariote. Y lo primero que le dijo fue, paz a vosotros, porque estaban angustiados y tenían miedo por todo lo que había acontecido, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, cuando viene, echa fuera ese miedo, echa fuera ese temor. A veces nos sentimos con miedo, ¿no? Quizás por una situación dura y difícil, ¿no? Pero el Espíritu Santo está ahí para darnos lo que necesitamos, la fe, la esperanza. Pedro, cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo y los discípulos, fueron otras personas totalmente distintas. Ya no les importaba que le dijeran lo que le dijeran, no les importaba ni morir por Cristo. Vemos cómo Pedro después en Hechos, cuando sigue en Hechos 3, me parece que es, empieza a predicar. Se convierten 3.000 personas, otras 5.000 personas. Los discípulos ya no tenían ese temor, no tenían miedo porque tenían el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Es nuestro Consolador. Gloria al Señor. La obra del Espíritu Santo en Juan 16:7 vino a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Vamos a leerlo, ¿eh? Juan 16. Gloria al Señor. Juan 16:7 al 15. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No era el momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso vino a ser el Espíritu Santo. ¿Qué seríamos nosotros sin el Espíritu Santo en este mundo, ¿no? Cada vez está peor el mundo, ¿no? Podemos ver si el mundo está así como está. Y eso que la iglesia está aquí, estamos aquí. Y el Espíritu Santo está aquí. Imagináis un mundo sin el Espíritu Santo. Sin la iglesia del Señor. ¿Qué más acontecería? Pero Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Dice que el infierno no puede prevalecer contra la iglesia, porque está fundamentada sobre Cristo. Amén. Entonces, es muy importante en este tiempo buscar del Espíritu Santo cada día más. No podemos descuidarnos. Es como un fuego, ¿no? Como hablábamos. Es como una llama que está ardiendo. La llama se puede apagar. Pero si le echas leña, no, no se apaga, se mantiene. Depende de ti. Cuántas leñas le eches, siempre estará ardiendo. Cuando tú llenas un vaso de agua, te lo bebes, ya no hay agua. Así es el Espíritu Santo. Dios nos llena, pero si no lo buscamos, se apaga. Gloria al Señor. Debemos de mantener viva esa llama. Mantenerlas hasta el final. Hasta que Cristo venga. Si no mantenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, si no buscamos el Espíritu Santo, vamos a ser una presa fácil. Tal y como está la situación en este mundo. Amén. El Señor oró por sus discípulos para que fueran uno, para que haya unidad en la iglesia. Cuando vivimos en unidad, es como el Salmo 133 que leímos. Cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y en armonía. En armonía quiere decir en amistad, en amor. Eso es hermoso. Es como el óleo que vimos, es como el rocío. Un rocío, ¿viste todo lo que hace el rocío? Como leímos. Sin este rocío, las plantas no crecen igual, los frutos no se dan igual, pero hay una diferencia. El rocío hace que los frutos crezcan, hace que los frutos germinen, ¿no? Esa semilla que se siembre, que se siembra, se germine. Así es el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas. Germina un fruto. Germinan los frutos del Espíritu que vimos en Gálatas 5. Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya no hay ley contra esas cosas. Porque son cosas espirituales. Cosas que vienen del Espíritu Santo. Amén. Ya sabes que yo predico corto, ¿no? Es lo que quería transmitir hoy. Que debemos de buscar más del Espíritu Santo. Debemos de unirnos, ¿no? Como iglesia más y más. Y vivir en armonía, como dice así el Salmo 133, para que sea como ese buen óleo y como ese rocío del Hermón que nos llena a todos, ¿no? Nos llena a todos y nos da esa fuerza y eso que necesitamos para seguir hacia adelante. Amén.